Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Alzas en las bolsas europeas y tono negativo al otro lado del Atlántico. Caídas muy discretas, eso sí, por ejemplo, en el caso del Dow Jones. El mensaje de esta semana de la Fed, además de debilitar al dólar, alivia a los inversores aquí en Europa, que llevan, en el caso español, al IBEX hacia los máximos del ejercicio, mientras se digieren resultados y se encuentra apoyo en el buen comportamiento del sector financiero. La avalancha de cuentas prosigue mañana, pero sin duda es Telefónica la que acapara toda la atención esta jornada entre las empresas que han elegido este jueves para rendir ante sus accionistas. Han sido varios los anuncios de la operadora, desde la mejora del 38,5% del beneficio en 2020 hasta la reducción del dividendo en un 25%, hasta dejarlo en 0,30 euros por acción para este año. El mercado contaba incluso con que la tijera llegase hasta el 50%, por lo que hemos visto euforia inicial en una cotización de la compañía que, sin embargo, se ha ido desinflando a medida que ha avanzado la sesión. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica.
Queremos mantener un nivel atractivo de remuneración al accionista y queremos también mantener un grado de inversión fuerte de cara a las agencias de rating. Poniendo todo eso en su conjunto, es cuando hemos decidido que creíamos que 0,3 euros por acción era el dividendo adecuado.
A esta hora Telefónica repunta medio punto porcentual hasta 3,65 euros en un día, con rebote para Solaria o Almiral, con alzas para los bancos, como decimos, y con el mayor castigo, en cambio, para compañías de perfil defensivo, a las que les penaliza la subida de los intereses de la deuda, caso de las eléctricas. Endesa, Red Eléctrica o Iberdrola se descuelgan del buen tono casi generalizado, en un momento en el que el interés del bono español ha llegado a tocar en las últimas horas cotas del 0,43%, su nivel más alto desde julio del año pasado. Todo en un contexto sobre el que advierte el presidente del Fondo Soberano de Australia, que gestiona 111.000 millones de euros. Dice que los grandes bancos centrales del mundo están inflando una burbuja de las acciones en las tecnológicas que provocará una limpieza en las bolsas mundiales. Vamos, que los bajos tipos de interés y los programas de compra de deuda implantados para amortiguar el impacto de la pandemia han dejado a las economías y a los mercados vulnerables a un shock. Y tampoco faltan advertencias por el lado del considerado mano derecha de Warren Buffett, Charlie Munger. Sus últimas declaraciones están dando la vuelta al mundo. A sus 97 años habla sin tapujos para decir, entre otras cosas, que sí, que los mercados muestran signos de burbuja, y el ejemplo más claro, dice, son esos recientes episodios vividos con GameStop y el Robinhood en Estados Unidos, que veían, palabras textuales, el mercado como un casino de apuestas. Hoy repunta la compañía GameStop después de ser suspendida en la última sesión, cuando se disparaba algo más de un 103%. Pero Munger también ha hablado de la euforia en torno al Bitcoin en estos términos.
El Bitcoin me recuerda a lo que dijo Oscar Wilde sobre la caza del zorro. Dijo que era la búsqueda de lo incomible por parte de lo indescriptible.
Lo abordaremos a lo largo del programa. A partir de las 4:30 de la tarde, en nuestro espacio First Movers, vamos a conocer a una de las 67 compañías que ha solicitado entrar en la primera convocatoria para acceder al Sandbox, al espacio controlado de pruebas que busca acompañar la transformación digital del sistema financiero español. Nos vamos a acercar a Equifax, de la mano de su director general para España, Antonio Ríos, y de su responsable de análisis de datos, César Iglesias, además de contar con la presencia de Mónica Rodríguez, responsable de la parte legal y de regulación de Sandbox. A partir de las 5:30, en nuestro espacio de inversión sostenible, hablaremos con Luis Martín, responsable para Iberia y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Comentaremos si Europa, gracias a que lleva la delantera en temas de sostenibilidad, cuenta con una base importante ahí para recibir flujo inversor este año frente a otros mercados. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando al mercado estadounidense. Tenemos a esta hora de la tarde el Dow Jones con un retroceso del 0,13% en 31.916 puntos. El S&P 500 está recortando terreno, baja un 0,22%. También encontramos caídas generalizadas en el caso del Nasdaq 100, un descenso del 0,42% hasta 13.246 puntos. Hay algunos movimientos interesantes a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo. Por ejemplo, Booking, que está recortando casi un 5% como reacción a los resultados que ha presentado en las últimas horas. Entre las alzas, Moderna, con un repunte superior al 7,5%. Estamos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Tenemos referencias macro también sobre la mesa. El país mantiene en el 3,5% la estimación de caída del PIB de 2020. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, este dato representa la mayor caída del PIB desde 1946 y la primera contracción desde 2009, cuando la actividad retrocedió un 2,5% por la crisis financiera, según ha informado este jueves la Oficina de Análisis Económico del Gobierno estadounidense. Durante el cuarto trimestre del año, el PIB ha experimentado una contracción del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2019, tras un descenso del 2,6% en el tercer trimestre.
Tenemos también en el punto de mira el dato de paro semanal. Se acelera la creación de empleo en Estados Unidos.
Después de que las reclamaciones semanales de subsidios por desempleo se queden en las 730.000 solicitudes frente a las 845.000 pronosticadas por los expertos, según los datos del Departamento de Trabajo. Aun con todo, el total de desempleados en Estados Unidos queda muy por encima de lo registrado en el país antes del estallido de la pandemia de la COVID-19.
Moderna espera poder ingresar cerca de 19.000 millones de dólares por su vacuna contra la COVID-19.
Basándose en los acuerdos firmados entre las farmacéuticas y los diferentes países para combatir la pandemia del coronavirus. Por su parte, Pfizer anunció a principios de febrero que esperaba registrar ventas de alrededor de 15.000 millones de dólares para este ejercicio.
Pfizer, que junto con BioNTech, que prueban si la tercera dosis de su vacuna podría combatir las nuevas cepas.
Entre las que destaca la variante descubierta en Sudáfrica, que hasta el momento es la más letal, las compañías están inoculando ahora la tercera dosis del compuesto desarrollado sobre 144 personas que participaron en su primer estudio a finales del año pasado.
Resultados empresariales: Best Buy apunta a una caída de la demanda de electrónica.
En unos resultados trimestrales en los que reflejan un incremento de las ventas del 12,6%, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales aumentan un 11% hasta casi los 17.000 millones de dólares.
India regulará la actividad de Facebook, WhatsApp y Twitter.
En un nuevo movimiento del gobierno de Nueva Delhi para regular a las tecnológicas en uno de sus mercados más grandes del mundo, las empresas deberán reportar las noticias falsas, bloquear contenido sexual explícito o resolver las quejas de los usuarios en menos de 24 horas.
Protagonismo para Verizon: invierte 45.500 millones de dólares en 5G.
Así, el operador de telefonía se quedó con la mitad de las ondas ofrecidas en la última subasta del gobierno de Estados Unidos. Verizon se impone a AT&T y T-Mobile como nueva operadora de referencia en el país en ofrecer una mayor cobertura en 5G. En la última subasta, el gobierno estadounidense recogió hasta 81.000 millones de dólares en oferta.
Reino Unido demanda a Qualcomm por presuntas prácticas monopolísticas.
Así es, una asociación en defensa de los derechos de los consumidores británicos denuncia que Qualcomm haya cobrado a los fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple y Samsung tarifas abusivas por sus componentes, que al tiempo estas cobraban a los clientes.
Google cambiará su política de supervisión de la investigación.
Lo publica en exclusiva este jueves la agencia Reuters, citando una grabación interna de la compañía de una reunión de personal en la que, según los británicos, los ejecutivos dijeron estar trabajando para recuperar la confianza después de las denuncias de sus propios trabajadores a cuenta de la nueva unidad de inteligencia artificial de Alphabet.
Y Tesla paraliza la producción de su Model 3 en California.
Tal y como recoge Bloomberg, citando a un trabajador interno de la automovilística, en estos momentos se desconoce la causa de esta paralización en la producción, que se mantendrá hasta el próximo 7 de marzo. Cabe recordar que Tesla ya anunció hace ahora un mes que la escasez de chips en la industria podría terminar afectando a su línea de producción.
Tenemos en el punto de mira a esta hora de la tarde algunas compañías con movimientos destacados en los principales índices de Wall Street. Por ejemplo, NetApp está con caídas de más del 9% en el S&P 500. También encontramos a Domino's Pizza, a Booking, con descensos de más del 5%. Entre las alzas, Twitter, que está subiendo un 6,5% en esta jornada. Vamos a analizar algunos de los protagonistas en Estados Unidos con Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos al otro lado del Atlántico a los índices a esta hora con ligeros retrocesos. Que más cede es el Nasdaq 100, en torno al medio punto porcentual de caída. ¿Qué valoración hace de lo que hemos visto en estos primeros 40 minutos ya de negocio en Estados Unidos? ¿Y qué valoración hace de ese dato de PIB? ¿Se mantiene en esa cota del 3,5% la estimación de caída del PIB en el último ejercicio?
Sí, a ver, estamos en una jornada un poco de... Seguimos de consolidación o de recuperación en algunos sectores, todo provocado por esa subida en las TIRES. Subida en las TIRES que creemos que va a continuar porque los datos macroeconómicos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, en Europa sobre todo, pues van a ir mejorando poco a poco. El dato de PIB es la segunda revisión. No puede ser el trigger del mercado. Es más importante lo que tiene que pasar a futuro, como los datos de bienes duraderos que hemos conocido, que han sido muy positivos, con crecimientos, por ejemplo, del 2,1%. Y también, bueno, pues como la confianza del consumidor está subiendo. También tenemos datos de venta de viviendas que son muy buenos. Es cierto que han caído algo, pero es que venimos de crecimientos del 23%. Eso, bueno, pues toca recoger un poco velas. Además, se une la subida de las TIRES, que encarece un poco las hipotecas allí, y podemos tener un poco de freno en el mercado inmobiliario. Pero como digo, según vayan reactivándose las economías en Europa, según en Estados Unidos, según también vayan reduciéndose más los casos del COVID y la vacunación, que va muy avanzada en ese país. Sin ir más lejos, ayer se aprobó por parte de la FDA la vacuna de Johnson & Johnson, es decir, una nueva vacuna más, que además solo necesitas una inyección para ser inmune. Todo eso va a hacer que el consumidor, bueno, pues esté más proclive, a salir y consumir. ¿El qué? Pues grandes tickets, como pueden ser compras de grandes electrodomésticos, de coches, viajes y en definitiva, bueno, pues eso va a hacer que el PIB a futuro, en los próximos trimestres, bueno, pues muestre crecimientos bastante bastante más fuertes quizás de lo que espera el mercado.
Si miramos a compañías, estamos pendientes, por ejemplo, de Best Buy. Ha presentado resultados. ¿Cuáles han sido las claves, a su juicio?
Pues precisamente Best Buy es un buen ejemplo de una empresa que se ha beneficiado del COVID, en el sentido de que ha habido un cambio del consumidor durante el año 2020, desde estar fuera en la calle a estar en casa y demandar nuevos productos de tecnología y de productos para el hogar. Ahí Best Buy pues se ha beneficiado mucho, sobre todo por la parte de tecnología. Crecimientos muy fuertes durante el año pasado, que han continuado en el último trimestre, pero quizás algo menos de lo que estaba esperando el consenso. ¿Por qué? Bueno, pues quizás en parte porque la gente ha podido salir algo más en Estados Unidos de su casa, a pesar, bueno, pues que allí tenían todavía la tercera ola durante el periodo vacacional, pero bueno, ha habido una relajación a nivel global y eso pues quizás les ha pasado algo de facturas. Y también las previsiones, es otro tema que hay que vigilar. La compañía ya ha dicho que en la medida en que la gente salga más de casa, pues quizás los hábitos de consumo vuelvan a cambiar hacia restaurantes y otros tipos de servicios, y bueno, pues que eso provoque una ralentización de las ventas hacia unos niveles más normalizados de la compañía, pues como hemos visto en otros años.
Verizon ha invertido 45.500 millones de dólares en 5G en Estados Unidos. Hoy está recortando la compañía un 1%. ¿Qué le parece la apuesta?
La apuesta es buena. Hay mucho camino que recorrer todavía en el 5G. Se están dando pasos muy importantes, pero que en Estados Unidos, sobre todo con el presidente Trump, pues hubo un freno muy brusco al prohibir que Huawei llevara a cabo esa implementación del 5G en tierra americana, y se encontraron en un momento dado, bueno, pues que no había empresas americanas con un fuerte desarrollo en esa tecnología. Verizon vio la oportunidad, ha hecho fuertes inversiones y se está posicionando de forma muy muy positiva, o sobre todo la competencia que tiene, que son dos grandes, como pueden ser Ericsson y Nokia, pues ya están presentes, pero el que Verizon sea una empresa americana le da pie a que en contratos de defensa pues tiene quizás las de ganar, en el sentido de que es mejor tener una compañía nacional que una extranjera en temas algo más sensibles. Así que buenas noticias para la compañía.
Facebook, acabamos de ver una batalla importante en Australia, donde finalmente la compañía tendrá que pagar a los editores de medios por los contenidos que se publican en su plataforma. ¿Cómo le puede afectar que Europa vaya por esa línea y también regule de manera similar a lo que hemos visto en Australia?
Pues, por un lado, es algo que quizás es de esperar, como lo que vimos en su momento con Google hace unos años aquí en Europa, es un camino muy parecido, y que al final lo que va a provocar es que los márgenes de Facebook se tengan que ver reducidos de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es un coste que antes no tenían y que ahora van a tener que empezar a pagar a los editores. ¿Cuánto? Bueno, pues a lo mejor el número es más difícil de cuantificar, y el impacto en los negocios o en el beneficio de Facebook a nivel global pues tampoco se debería ver muy, muy afectado. Pero sí que empezamos a ver ciertas cosas que por el lado de los costes se van incrementando, como es controlar las fake news, controlar los perfiles falsos, ahora el pago de editores, la seguridad para evitar los hackeos, que pueden afectar a los márgenes de este tipo de compañías a medio plazo, cuando, bueno, pues hace unos años solamente se ponían incrementos en las provisiones de las ventas de muy alto dígito, y sin embargo en los costes pues prácticamente los incrementos eran mucho menores. Así que parece que esa parte, ese gap, ese hueco se tiene que ir cerrando en cuanto, como digo, estos costes van a seguir incrementándose a nivel global.
Otra compañía, Salesforce, es una de las que presenta resultados al cierre. ¿Qué espera de las cuentas?
Pues comenzábamos con una empresa beneficiada por el COVID a una empresa que, beneficiándose del COVID durante el 2020, también en 2021 se puede beneficiar de esos cambios de hábitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la parte de CRM va a continuar creciendo. Lo hemos visto durante 2020 y la tónica va a seguir siendo la misma. Pero es que además lo que es más probable es que durante este año 2021 veamos un mayor tráfico de compra de billetes y de viajes a través de Internet, y eso puede hacer que la compañía se vea bastante más beneficiada. Que fue una división, una parte del negocio que durante 2020 pues sufrió bastante bastante más, y eso a nivel de márgenes pues es bastante más interesante. También habrá que fijarse en la compra que ha hecho, que hizo una anunció la compra de Slack a finales del año pasado, y podemos tener, lo más seguro es que dé algunas previsiones de dilución tanto en márgenes como en beneficio, y los inversores estarán atentos a ver cuánto es.
Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si tu lado emocional dice: invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento, y tu lado racional dice: no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, protagoniza el mejor comportamiento hoy de toda Europa. Sube el IBEX un 1,12% hasta 8.362 puntos en una jornada con los inversores muy pendientes de Telefónica tras sus resultados. Ha ganado un 38% más en el último ejercicio y anuncia un recorte del dividendo para este año. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Pero si gana Telefónica más dinero este año 2020 es por el efecto del cuarto trimestre del ejercicio 2019, cuando se aplicaron provisiones para un plan de reestructuración de empleo. En el cuarto trimestre de este ejercicio 2020, Telefónica ganó 911 millones de euros frente a los 202 millones que perdió en el mismo periodo de 2019. En el conjunto del año, los ingresos de la compañía han caído un 11% por la caída del roaming y también, bueno, por la falta del turismo y también por el tipo de cambio de las divisas latinoamericanas. La compañía ha reaccionado con fuertes subidas en bolsa en los primeros compases de la sesión, sobre todo por ese recorte del dividendo desde los 40 céntimos por acción hasta los 30 céntimos, un recorte del 25%, pero es cierto que esa subida que veíamos en la cotización se ha ido desinflando con el paso de las horas. Sin embargo, Álvarez Payete, presidente de la empresa, sigue convencido de que la acción de Telefónica acabará recogiendo la fortaleza que él considera que tiene su operadora.
Creemos que la compañía es hoy más fuerte que hace un año, por lo tanto, tarde o temprano eso se reflejará en la acción, pero más fuerte en sus parámetros operativos, más fuerte en el número de clientes que tiene, más fuerte en las redes que despliega, más relevante con los clientes, con un menor churn, con una mejor satisfacción de clientes, con una mayor satisfacción de empleados, con unos mejores márgenes operativos, con una reducción de deuda, con unas transacciones que nos refuerzan en mercados tan relevantes como el Reino Unido o en Brasil, con una nueva compañía de fibra en Alemania, con una cobertura de 5G en España del 80% en menos de 3 meses. Tienes que esperar de nosotros que sigamos con ese ritmo y tarde o temprano eso se reflejará en el precio de la acción.
De momento, Telefónica está a 3,66 euros con una subida ahora del 0,63%. CIA Automotive gana 185 millones en 2020, un 35% menos.
El EBITDA también cayó otro 27% y los ingresos también se redujeron un 21% en el caso de CIA Automotive. El grupo ha destacado la rápida recuperación que ha conseguido después del confinamiento con un cuarto trimestre con producción en niveles normalizados que dice que se ha reflejado en las cuentas.
Ebro Foods gana un 35,7% más en el último año y distribuye un dividendo histórico de 386 millones.
Sí, lo ha hecho por el aumento de la demanda de pasta y arroces durante la pandemia. Ebro gana un 35,7% más en 2020 y distribuye un dividendo histórico de 386 millones. La cifra de negocios de la compañía se elevó un 15,1% hasta los 3.237 millones de euros gracias al buen comportamiento de todos los negocios durante la pandemia y también por la acertada organización de la producción para atender los picos de demanda.
eDreams pierde casi 70 millones en nueve meses por la COVID.
Frente a los 29,4 millones que ganó en el mismo periodo del año anterior debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Pese a todo, la compañía asegura que se encuentra en una posición fuerte y en buena situación para salir reforzada de esta crisis. La empresa mantenía una posición de liquidez de 122 millones de euros a finales de enero sin tener que afrontar pagos de deuda financiera a corto plazo y contando también con sus bonos preferentes.
Miramos también a Soltec, se hunde en bolsa después de entrar en pérdidas en el último ejercicio.
Ese ejercicio perdió 4,9 millones de euros frente a los beneficios de 1,3 millones logrados el año anterior como consecuencia del impacto del coronavirus. Desde su debut en bolsa en octubre de 2020, la compañía Soltec acumula una caída de casi el 30%.
Son muchas las compañías que hoy han presentado resultados. También tenemos a Día, que ha reducido en el último ejercicio sus pérdidas a la mitad hasta los 364 millones de euros. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en la bolsa española. Hablamos ya con José Lizán, gestor de Magnus y Café en Solventis. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a la bolsa española como la mejor en toda Europa, con un repunte para el selectivo IBEX 35, que a esta hora deja el índice en 8.370 puntos. También tenemos algunas declaraciones interesantes, como las de Peter Costello, que es el presidente de Future Fund, que es el Fondo de Riqueza Soberana de Australia, que gestiona 111.000 millones de euros, y ha advertido de que los grandes bancos centrales del mundo están inflando una burbuja de las acciones de las tecnológicas que, a su juicio, va a provocar una limpieza en las bolsas mundiales. No sé si lo suscribe.
Bueno, yo creo que lo que estamos viendo precisamente es una rotación de activos, ¿no? Llevamos viendo toda la semana en Nasdaq con un mal comportamiento relativo, y no solo esta semana, sino los últimos mes y medio, 2 meses, ha dejado de escalar a máximos y empieza a haber correcciones en determinados sectores y valores. Y yo creo que lo que estamos viendo es una presión inflacionista por las materias primas subiendo precios al alza y que está produciendo una caída de bonos y una rotación de activos hacia sectores más cíclicos y en detrimento precisamente de bonos, que es donde probablemente haya burbuja, y en sector tecnológico es donde puede ser el siguiente, ¿no? Así que lo suscribo 100%, desde luego.
El protagonista, si miramos a la bolsa española, es Telefónica. ¿Qué es lo que convence más? Aunque vemos que al final, a medida que ha ido avanzando la sesión, se ha ido desinflando la cotización desde la euforia inicial con la que arrancaba esta mañana. Pero, en teoría, ¿qué es lo que más está gustando? ¿Sus cuentas, la amortización de autocartera que ha anunciado o esa rebaja del dividendo que haya sido del 25% cuando se esperaba que pudiese llegar al 50%?
Bueno, yo creo que lo que está gustando es que va dando pasitos en la buena dirección, ¿no? Que tenía que cortar el dividendo era bastante necesario, ¿no? Y bastante demandado por el conjunto de inversores, pequeñas desinversiones, las torres, el otro día lo de fibra en Chile. Yo creo que al final lo que va gustando poco a poco, lo que va haciendo Pozo, es que va dando los pasos en la buena dirección, reduciendo apalancamiento, y ahora lo que hace falta es estabilizar el negocio, ¿no? Que sí que es verdad que está impactado por el COVID, pero en el cuarto T también se ve cierta estabilidad del negocio y las guías para el conjunto del año 2021 pues han sido quizás un pelín más optimistas que el consenso de analistas, ¿no?
La banca vive un momento dulce después de años de decepciones. Estamos viendo recuperación. Hoy, de hecho, es el sector financiero el que está tirando principalmente del selectivo. ¿Es sostenible, por ejemplo, el rally de Bankinter en bolsa?
Bueno, yo lo que creo que está viendo es, como decíamos antes, una rotación de activos, ¿no? Al final, las yields de los bonos a largo plazo están subiendo y los rumores o la sensación de que tarde o temprano, si las yields siguen subiendo y la inflación sigue subiendo y hay una reactivación muy fuerte post-pandemia, tarde o temprano los bancos centrales tendrán la presión de subir tipos, ¿no? Y eso es lo que está impulsando, catapultando al sector financiero, ¿no? Y en España Bankinter pues era la entidad de más calidad, los números así lo han reflejado trimestre a trimestre, y yo creo que el rally viene sustentado por eso, ¿no? Apetito por bancos y apetito por España, y Bankinter dentro de esa foto pues es el de más calidad, desde luego.
¿Comparte la reflexión del consejero delegado de Endesa sobre el boom de las salidas a bolsa de renovables aquí en España? Ha dicho que respeta, pero que no comparte la estrategia porque algunos buscan la extracción de valor del sistema a corto plazo y desde su punto de vista hay que aportar valor y extraerlo de forma gradual.
Totalmente. Al final lo que hay que hacer es ejecutar esos pipelines maravillosos que todas las compañías energéticas y petroleras nos han mostrado en los últimos tiempos, así como los inversores privados, ¿no? Estamos en una fase de inversión, en una fase de desarrollo, y yo creo que también hay mucho inversor oportunista tratando de cristalizar ante los múltiplos tan altos que había, aunque se han desinflado mucho en las últimas semanas, tanto en Solaria, Solarpack, pues todo el sector ha tenido una corrección fuerte, incluso las eólicas, pues yo creo que había mucha gente tratando de hacer folletos para cristalizar parte del valor y aflorarlo a unos múltiplos que han cotizado el 2025 en 2020, ¿no? Yo creo que queda mucho camino por hacer. A largo plazo el sector está ahí y ha venido para quedarse, pero sí que creo que a corto había corrido todo el pipeline 5 años antes de lo que se ejecute, ¿no? Y como dice Endesa, pues hay que llevarlo a un puerto y ejecutarlo, no cristalizar el valor e irte del sector. Yo creo que tiene parte de razón, desde luego.
Compañías de medios, vemos esta jornada Mediaset subiendo más de un 5%, A3 Media, que también ha presentado cuentas, en el caso de A3 Media, en esta jornada Mediaset, al cierre de la última sesión. A3 Media está subiendo un 3,5%. ¿Con qué se quedaría o qué destacaría de las cifras de estas dos compañías?
Bueno, yo creo que, por un lado, que han sorprendido positivamente al mercado. Una vez más han demostrado que, a pesar de tener el ciclo en contra de la publicidad, están gestionándolo muy bien y están muy bien gestionadas internamente y son muy eficientes y grandes generadoras de caja. Sobre todo Mediaset ha vapuleado el consenso de analistas y ha hecho unos resultados pues muy, muy por encima, y ha anunciado incluso amortización de autocartera también, ¿no? O sea, que yo creo que al final lo que se ve es que hay mucha gestión, muy buena gestión, en un entorno que hasta ahora ha sido muy, muy negativo, pero que parece que hay visos de que en una recuperación pues la publicidad tendrá también cierta atracción, ¿no? Yo creo que eso es lo que está cotizando el mercado, una vuelta del mercado publicitario ante la mejora de expectativas de crecimiento y una muy buena gestión en tiempos de crisis, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cotizado y lo que está cotizando las últimas semanas.
José Lizán, gestor de Magnus & Caff en Solventis, gracias por este análisis con nosotros de lo más interesante de la jornada en el mercado español. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un abrazo. We'll be right back.
Hemos mirado a Estados Unidos, también a la bolsa española. Ahora toca echar un vistazo al resto de plazas del viejo continente. A esta hora, según las pantallas de CMC Markets, el CFD del DAX está con retrocesos del 0,68% hasta 13.918 puntos. En una sesión en la que encontramos en toda Europa, pues en positivo a la bolsa de Londres, un repunte del 0,21% hasta 6.673 enteros. La bolsa francesa, el CAC 40, está subiendo también en esa línea, un 0,26% en este caso, hasta 5.813 puntos. Y encontramos al Eurostoxx 50 con un descenso discreto del 0,17%. Vamos con los protagonistas del día en Europa, Marta Vilar.
Hoy muchos resultados en el viejo continente, Rocío, y también un plan estratégico. Nos vamos a Portugal porque allí la energética EDP dice que va a invertir unos 24.000 millones hasta 2025 para acelerar la transición energética y para ser una compañía neutra en carbono en 2030. Así va a destinar 4.800 millones de euros al año, lo que representa un aumento frente a los 2.900 millones que recogía su anterior plan estratégico hasta año 2022. El 80% de esos 24.000 millones, dice la compañía, que van a ir a energías renovables. Y en la crónica de resultados, hoy nos fijamos en Bayer. El grupo químico alemán registró unas pérdidas de 10.495 millones de euros frente a los 4.091 millones de beneficios del año pasado. Esto es consecuencia del impacto adverso excepcional de la amortización de activos en su negocio agrícola y también del acuerdo extrajudicial alcanzado para zanjar gran parte de sus litigios. También miramos a la francesa AXA, cuyo beneficio ha caído un 18% en 2020. Su resultado operativo también cayó otro 34%. Y hoy, por cierto, un tribunal de apelación francés ha condenado a la aseguradora a indemnizar a un hostelero de Marsella por las pérdidas de explotación provocadas por la crisis del coronavirus. Una sentencia que podría crear jurisprudencia. Fíjense qué curioso, el propietario del restaurante contrató en 2017 una póliza estándar que cubría las pérdidas de explotación derivadas de un cierre administrativo a causa de una epidemia. Al final se le ha dado la razón a este hombre. En Alemania tenemos las cuentas de la reaseguradora Munich Re. En 2020 consiguió unos beneficios de 1.200 millones, un resultado dentro de las expectativas de la empresa, pero por debajo de lo que esperaban los analistas. Y ojo también a las cuentas de Veolia, en pleno conflicto por hacerse con su competidor Suez. Ha ganado un 85,8% menos en 2020. Su endeudamiento neto financiero subió hasta los 13.217 millones frente a los 10.700 casi millones con los que cerró 2019. En ese periodo anotó un flujo de caja libre neto positivo de 507 millones de euros.
Vamos con el análisis ya de los protagonistas en Europa con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Hola Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo acabamos de mencionar, tenemos en el punto de mira resultados en el sector asegurador tanto de AXA, la francesa, como los de la reaseguradora alemana Munich Re. Ambas están subiendo en bolsa hoy con claridad. ¿Qué es lo que más convence de las cuentas y qué visión tienen ustedes ahora para el sector?
Bueno, la verdad es que ha sido un sector muy deprimido. Era un sector donde al principio de la epidemia se habló que era el ojo del huracán, porque todas las pérdidas derivadas, y muy bien lo acabáis de comentar, ¿no?, derivadas por el cierre de distintos negocios, ellos en última instancia serían los que tendrían que pagar los platos rotos, ¿no? Al final, ¿qué ha ocurrido? Oye, pues que no todo ha sido así, no tienen que pagar ellos en última instancia los platos rotos, y esto al final, esa duda te la quitas por encima. Mensajes suyos dicen que lo peor del COVID ya ha pasado, con lo que la recuperación está allí, ¿no? Y la recuperación significa de oiga, la gente, por lo general, continuará contratando seguros y continuaré ganando beneficios, ¿no? Entonces, lo que es bueno del sector y lo que nos gusta del sector, nosotros, por ejemplo, tenemos AXA y tenemos otra reaseguradora, que es Hannover Re, lo que nos gusta es que todo lo malo ya ha pasado. En cambio, en precio está bastante cosa mala todavía, ¿no? Y bueno, nos gusta más el reaseguro que no el seguro. Es decir, AXA es más asegurador, es decir, compra el seguro, pero ellos no toman en última instancia el riesgo, únicamente en una parte, que es AXA XL, y Munich Re lo que hace es tomar el seguro. Es decir, si alguien ha de pagar, es Munich Re quien paga. Entonces, lo que ha pasado es que como han habido muchas pérdidas, los precios de los seguros pues han ido al alza, ¿no? Vuelve otra vez el ciclo alcista del precio de los seguros, y eso es lo que nos gusta.
SAP ahora mismo está recortando en torno al 0.5%. ¿Qué le han parecido las cuentas de la firma alemana de software y su anuncio de que eleva el dividendo un 17% anual?
Al final es un poco las noticias que ha presentado hoy. Buena parte ya fueron presentadas a finales de enero, ¿no? Al final lo que vemos aquí de SAP es, en cuanto a modelo de negocio, pues todavía le falta, o sea, SAP lo que hace es piezas de Lego de un software en una empresa. Entonces ahí tiene un supermercado de software para una empresa. Todo ese software hoy día se está pasando a la nube. Pues SAP, que en un principio debería ver un crecimiento muy fuerte, pues no lo ha tenido. De ahí las bajadas tan fuertes en el tercer trimestre, en la presentación de resultados del tercer trimestre y el cuarto trimestre, eso está un poco en la espera. Así que el negocio es, oye, vamos a esperar a ver cómo va todo ese tema de la nube. El pago de dividendos, por al final siempre es bueno. A pesar que nosotros paguen o no dividendos, nos da igual. Es más, preferimos que no pague dividendos y lo reinvierta a unas tasas superiores de lo que podemos hacer nosotros, ¿no?
Bayer, con importantes retrocesos hoy en la bolsa alemana, la compañía ha presentado resultados, pierde más de 10.000 millones en el último ejercicio por litigios y amortizaciones. Era esperable, ¿no?, este mal comportamiento en cuanto a resultados de la compañía en el último año.
Sí, totalmente. Es decir, al final Bayer se le hizo cuello abajo la última compra que realizó. Y al final aquí, oye, pues está pagando un poco todo lo que deriva de los litigios que tuvo, ¿no? Por suerte, esa parte de litigios, buena parte ya los pagó en verano, y los que quedaban pendientes no eran tan grandes como lo que se esperaba, ¿no? Esa noticia cuando salió, pues fue una reacción muy buena, y ahora parece que, oye, Bayer ya ha cortado de raíz el problema, y ahora cabría esperar que lo que venga a futuro, pues de Bayer empiece a tener un modelo de negocio, un negocio que en el cual vemos pues que no está mal, está bien diversificado y con unos negocios que tienen una buena tendencia a futuro, ¿no?
Hoy tenemos también en el punto de mira a la portuguesa EDP. Un día después de presentar resultados, ha anunciado su plan estratégico para los próximos años, un plan en el que figuran inversiones, por ejemplo, por unos 24.000 millones de euros hasta 2025, porque quiere ser protagonista en la transición energética y ser una compañía neutra en carbono para el año 2030. ¿Cuál es su preferida en este sector, en medio de esa carrera frenética que estamos viendo de empresas por ser las más verdes?
Bueno, al final a nosotros lo que nos gusta es, oye, Europa lanzó un mensaje y lo dijo por normativa, en el cual invertiría muchísimo en wind offshore, ¿no? Es decir, toda la generación eólica en mar y en toda la renovable, y todas las ayudas del COVID van en esa línea. Pues bueno, nosotros al final analizamos los primeros sectores, son las utilities. ¿Cuál nos gusta más? Pues la alemana RWE, porque al final tiene... se limpió todo ese, vamos a decir, la generación sucia se la llevó E.ON, él mantiene un porcentaje allí, pero cotiza a un PER de 11, respecto a unos PERs de 15 que pueden estar cotizando EDP con este incremento de la capacidad, ¿no? Y luego si rascas otros beneficiados dentro de esto, cuando tú analizas, le dices, oye, pues también se necesitarán cables, ¿no? Porque lo que hay hoy día son autopistas de cableado para llevar electricidad de un punto a otro. Ahora faltan llevar esa electricidad donde están la generación eléctrica, que son en lo alto de una montaña, en un descampado en medio de un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí los cables son los electricistas. Y también los semiconductores, donde STMicro pues se puede ver beneficiada de los semiconductores, porque las energías estas tienen parte de semiconductores, ¿no?
Hay muchas otras compañías que hoy tenemos en el punto de mira, por ejemplo, la cervecera AB&B, Veolia, Adeco, Casino, Saipem, Tenaris, también la constructora francesa Eiffage. Han sido muchas las empresas que hoy han presentado. ¿De todas ellas cuál destacaría, porque le hayan sorprendido para bien o para mal las cuentas, o porque sea un valor que les gusta a ustedes especialmente?
Mira, nosotros AB&B la teníamos en cartera, nos gustaba muchísimo y nos dio grandes alegrías. Justamente la compramos después de la compra de Sam Miller, que se compró el segundo competidor y se gastó, bueno, 100.000 millones de dólares. O sea, esto equivale a un 8% del PIB español, para ponerlo en contexto, ¿no? Pues bien, lo que no nos gusta es que pensábamos que podía apalancar muchísimo sobre sus marcas de cerveza para crecer muchísimo, pero le cuesta mucho crecer a AB&B. Es lo que no nos ha gustado, ¿no? Y por esa razón la vendimos en su día. Y ahora, ¿qué se encuentra? Pues al final, con una presión de que no se vende cerveza en restaurantes, en bares, por lo tanto, las ventas me disminuyen, y la materia prima me va subiendo, me sube muchísimo, con lo que esto afecta de pleno al beneficio. Pues si me baja el beneficio y estoy muy endeudado porque compré Sam Miller, pues al final los problemas de AB Invest le van acrecentando, ¿no? Y luego Saipem, ¿vale? No la tenemos en cartera, pero al final Saipem es un claro ejemplo de la que las oil services se están trasladando su negocio, igual que las compañías de petróleo, hacia las renovables, ¿no? Hacia generación de o ayuda a las a la producción, ¿no? A la fabricación, pues más del offshore wind. En cambio, cuesta, ¿no? Y es lo que estamos viendo en Saipem.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Fintech, abrimos el mercado abierto First Movers, que es el espacio en el que cada jueves les acercamos iniciativas rompedoras, noticias relevantes del sector de los servicios financieros. Es un espacio de innovación tecnológica y digitalización en la industria financiera, en el que esta tarde hablaremos con el tercero de los proyectos que vamos a conocer en nuestra serie especial dedicada al Sandbox financiero español, proyecto que llega esta tarde de la mano del Buró de Crédito Equifax. Nos acompañan Antonio Ríos, director general de Equifax para Iberia. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También está con nosotros César Iglesias, responsable de análisis de datos de Equifax para Iberia. Hola, César. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y podemos saludar también a Mónica Rodríguez, responsable de Legal Tech and RegTech de Sandbox. Hola, Mónica. Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, me gustaría empezar por conocerles a ustedes, a la compañía en la que trabajan Equifax. ¿Qué es exactamente? ¿Qué nos puede comentar de lo que hacen ustedes exactamente? Antonio.
Pues bueno, vamos a ver. Mira, Equifax es una empresa multinacional norteamericana especializada en la gestión de buros de crédito. Es una empresa que factura a nivel mundial más de 4.000 millones de dólares, más de 11.000 empleados, operamos en 25 países y si tuviera que definir cuál es el sentido de la compañía, es una compañía de data y de analytics, donde lo que hacemos es que la tecnología, elemento fundamental, la empleamos para poner esas soluciones basadas en datos y en analítica a disposición de nuestros clientes. Indudablemente el mercado del crédito, el mercado del buró, somos una empresa, un CRA, una Credit Risk Agency, fundamentalmente trabajamos con entidades financieras y establecimientos de crédito. De hecho, en España desde el año 94 estamos gestionando el buró de crédito ASNED. Pero no solamente somos una empresa de buró, estamos en verticales como telco, utilities, aseguradoras, pymes, donde nuestro elemento fundamental de diferenciación es que desde los datos y la analítica buscamos la solución a problemas que van desde el crédito, desde el marketing, desde el fraude y, por supuesto, en la situación en la que estamos viviendo ahora, de facilitar que se puedan mover las pymes en un mercado que está totalmente complicado.
Hoy estamos hablando de la compañía en esta sección en la que hemos abordado en las últimas semanas en el programa pues varias empresas y proyectos que han decidido, han apostado por entrar al Sandbox español. ¿Ustedes cuándo empezaron a pensar en intentar pues entrar en el Sandbox, dar este paso? ¿Y por qué? ¿Qué les podría aportar al proyecto la entrada en Sandbox?
Pues mira, el elemento fundamental es que indudablemente las tecnologías, los modelos de valoración de riesgo están cada vez más y deben seguir continuando incorporando técnicas como inteligencia artificial en el desarrollo de los modelos. Y nosotros contábamos con una experiencia muy importante en Estados Unidos, NDT, Neuro Decision Technology, que ha sido homologada por los diferentes supervisores norteamericanos, donde lo que dan es, cubren un aspecto muy importante que tiene que ver en el sector bancario la utilización de herramientas de inteligencia artificial, como la Autoridad Bancaria Europea establece en sus diferentes guías, que es ser explicable, ser interpretable y ser trazable. Entonces, cuando me incorporo como director general a la compañía después de, pues de muchísimos años en la práctica del riesgo de crédito, observo que claramente hay una oportunidad de avanzar con estas métricas, con estas tecnologías y que van a ayudar al sistema bancario y ayudando al sistema bancario y al sistema financiero al final a cualquier persona física o jurídica que necesita acceder al crédito. Y en este sentido, desde el año 19, pues empezamos a reflexionar, a trabajar y gracias a Dios hemos presentado un proyecto y estamos ahí, a ver si lo conseguimos.
Vamos a hablar precisamente de ese proyecto, si le parece, César. ¿En qué consiste, de forma didáctica, para que lo podamos entender todos? ¿Cómo surgió?
Sí, bueno, como comentaba antes, Antonio, anteriormente, bueno, pues desde Equifax diseñamos soluciones analíticas relacionadas, entre otros aspectos, para dar solución a la gestión del riesgo de crédito. Bueno, pues bien, la idea surge de poder utilizar algoritmos más avanzados que son más predictivos en la gestión de riesgo de las entidades financieras. Para ello pongamos un poco de contexto. La inteligencia artificial más básica, digamos los algoritmos de machine learning más sencillos, se viene utilizando en los sistemas de decisión de sanción de riesgo de las entidades financieras desde hace décadas. O sea, no es algo nuevo. Ahora bien, partiendo de que ahora mismo se disponen de grandes cantidades de información y de datos, que es donde está la magia, y asimismo existe un elenco muy amplio de algoritmos más avanzados que permiten extraer patrones de comportamiento de forma más acertada, es decir, en términos de sancionar el riesgo son más predictivos, bueno, pues la idea es utilizarlos. Ahora bien, en el mundo de la gestión del crédito, y es muy importante tanto para los supervisores como para los equipos de gestión, que los sistemas decisionales sean interpretables. Y este es el gran pero que tienen muchos de los algoritmos de machine learning más avanzados, que no es directa su comprensión, es decir, la decisión tomada por el sistema no es entendible por un humano en todas las situaciones, y por eso se les suele denominar en muchos casos cajas negras. Entonces, aquí es donde nace la idea, en aportar un marco de explicabilidad a los algoritmos de inteligencia artificial.
¿Y por qué es disruptivo? ¿Piensan ustedes que es disruptivo? ¿A quién beneficia además? ¿Qué es lo que busca mejorar?
Bueno, en sí lo que buscamos es introducir algoritmos más potentes que los actuales, tanto desde un punto de vista predictivo en la gestión diaria del riesgo de crédito, pero sin sacrificar en explicabilidad. La disrupción precisamente viene por ese lado, en dar ese marco de interpretabilidad que facilite la introducción de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos. Por ello, desde Equifax hemos desarrollado y patentado Neuro Decision Technology, que comentaba antes Antonio, una solución que aúna los beneficios que aportan los algoritmos más avanzados en términos de capacidad predictiva, pero que al mismo tiempo aborda los problemas de interpretación de los mismos. ¿A quién beneficia? Preguntaba Rocío. Pues nosotros creemos que a los tres principales actores del mercado, al regulador por un lado, al sector financiero en general y al consumidor en particular. Si pensamos en el regulador, tenemos que tener en cuenta que el sector financiero es un sector muy regulado, si se compara con otros sectores de actividad, y está sujeto a una supervisión muy estrecha por parte de los organismos supervisores. Ahora bien, el regulador no es ciego a los avances innovadores, y de ahí el sandbox, entre otras iniciativas. Son plenamente conscientes de que la inteligencia artificial es una realidad tangible. No obstante, tanto el Banco de España como la Autoridad Bancaria Europea, bueno, pues ponen negro sobre blanco que hay que abordar el aspecto de la explicabilidad de este tipo de algoritmos y que es uno de los retos principales, ¿no? Entonces, Neurodecision Technology lo que aporta es ese marco de control y de supervisión en lo relativo a la interpretabilidad de estos modelos. Si pensamos en el sector financiero y concretamente en la gestión de riesgo de crédito, lo que hacemos al tener modelos más predictivos es, bueno, poder reconocer de forma más adecuada los patrones de comportamiento de cara a realizar la devolución de la deuda. En definitiva, este tipo de algoritmos permiten diferenciar mejor los mejores perfiles de riesgo respecto de los peores y, por tanto, ser capaces de admitir más número de operaciones a un mismo nivel de riesgo en media, lo que redunda en una mayor rentabilidad económica para las entidades financieras, aspecto crítico en la situación actual de tipos negativos que nos encontramos. Y todo ello sin prescindir de un marco de interpretabilidad a los gestores de las entidades. Estamos hablando de poder mejorar la gestión de riesgos de los bancos. Y cuando hablamos del consumidor, pero también pensemos en los autónomos y las pymes, cuando estamos argumentando en qué se traduce tener una mayor aceptación de operaciones salvaguardando la solvencia de las entidades, bueno, pues lo que se traduce es una mayor inclusión financiera. Y asimismo, como una optimización de lo que serían los recursos financieros para los autónomos y las pymes de cara a que puedan emprender sus proyectos. En definitiva, creemos que la erupción viene de la mano de disponer de sistemas más predictivos, que no son una caja negra porque son explicables y que aportan transparencia, así como mejora de la rentabilidad de las entidades y facilitan una mayor inclusión financiera.
Vamos a ahondar un poquito, si le parece, en esto de la inteligencia artificial explicable y en los beneficios que aporta. ¿Por qué han optado por la inteligencia artificial explicativa?
Bueno, como veníamos comentando, la idea general es poner una metodología que, por un lado, sea más predictiva que los sistemas actuales, pero que la vez sea interpretable para que los gestores de riesgo del sector financiero bueno, pues lo puedan utilizar. Pero ¿qué entendemos por explicable, ¿no? Preguntaba Rocío. Bueno, desde un punto de vista científico, todo algoritmo es explicable porque lo que hay debajo son fórmulas. Pero si nos vamos a un plano más cercano a la gestión, o como lo define la propia Autoridad Bancaria Europea, su papel publicado de enero del 2020, bueno, pues un algoritmo es explicable si es capaz de entenderlo un humano. O sea, por un lado, si este humano es capaz de interpretar la decisión del algoritmo y además, permite una expresión, si es capaz de entender las tripas del mismo. Es decir, que conozca cómo interactúan las variables que participan en la decisión, así de cómo ellas interactúan entre sí. Y evidentemente con la lógica de negocio esperada por el humano. Pero además es que este algoritmo tiene que ser explicado en términos globales. ¿Y qué entendemos decir que tiene que ser en términos globales? Pues que sea capaz de ser interpretado por el humano en todas las situaciones y siempre con la lógica de negocio esperada. Pues bien, en la actualidad existen diferentes aproximaciones para dar un marco de interpretabilidad a los algoritmos de Machine Learning. Y básicamente, porque básicamente consisten en incorporar una capa externa de explicabilidad basándose en modelos proxy o en medias. El problema de este tipo de aproximaciones es que no siempre el comportamiento global de la población corresponde al de cada consumidor o demandante de financiación, lo que puede incorporar un elemento de discriminación, ¿no?, en la concesión del crédito. Entonces, para dar solución a todo esto, el enfoque diferencial que aporta nuestra solución, Neurodecision Technology, y que presentamos al Sandbox español, es adaptar el algoritmo para que sea explicable, de tal manera que en la fase de entrenamiento con este tipo de algoritmos aprenden de los datos, sean capaces de aunar el beneficio de algoritmos tradicionales y explicables junto con la potencia de los más avanzados, de tal manera que podemos conseguir que este humano del que hablábamos sea capaz de entender las decisiones, cómo y estas están siendo tomadas, y además sea capaz de entenderlo en todas las situaciones.
Bueno, este es el proyecto que presentan ustedes como compañía. Antonio, ¿cuál cree que va a ser el impacto que va a tener el Sandbox español en la industria al final, en definitiva?
Bueno, nuestra posición es claramente que el Sandbox es un elemento fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, no solamente inteligencia artificial, Equifax, como empresa de data y de análisis y de tecnología, va a apostar hoy, mañana y en los próximos años en a participar en cualquier iniciativa. Y, de hecho, la decisión de ser NDT, Neurodecision Technology, lo que aportábamos no quiere decir que no tengamos otras tecnologías detrás para poder aportar como soluciones en el sandbox. ¿Por qué? Porque al final el sandbox lo que nos va a permitir es reducir el gap entre el mercado regulado y no regulado y facilitar al entorno regulado que pueda incorporar prácticas que en muchísimos de los casos los marcos no regulados ya están aplicando. Podríamos decir temas de digitalización, temas de tratamiento de voz en procesos de recuperaciones, el NDT del que estamos hablando. Hay muchísimos elementos que no me voy a extender. ¿Pero por qué va a ser relevante el sandbox? Pues porque al final el mercado regulado opera en un entorno, como bien sabemos, donde los márgenes están muy estrechos y no se espera que puedan mejorar, y donde el capital es un elemento fundamental. Y con estos modelos y con esta tecnología, además de facilitar el crecimiento del crédito o la selección mejor del crédito, en un momento de cambio de ciclo como el que estamos viviendo, normalmente se produce una selección adversa al riesgo, es decir, las políticas de crédito se hacen restrictivas y, por tanto, los balances se constriñen. De tal forma que esto implica que cualquier incremento de morosidad sea superior al que realmente podría manifestarse en un crecimiento estable del crédito. Por lo tanto, en un mercado como este, regulado, donde hay estrechos márgenes, el levantamiento de capital va a ser fundamental. Que modelos de este tipo en el sandbox puedan incorporarse en lo que es la gestión de la banca y de las entidades financieras, pues va a reducir costes operativos, va a mejorar el perfil de riesgos, va a liberar recursos y capital, va a ser más eficiente y, por tanto, va a hacer más competitivo el sistema financiero, que, como bien sabemos, pues en términos de margen, ratio de solvencia y retorno de capital, pues está muy afectado por la situación actual. Por lo tanto, el sandbox creo que va a ser un elemento fundamental en el desarrollo y en acercar el mercado regulado y no regulado a la práctica. Y, sobre todo, el último beneficiado va a ser la persona física o las pequeñas empresas autónomos, porque, en definitiva, a mejor gestión, más facilidad de estos partícipes fundamentales en el sistema financiero de acceder a más financiación.
Mónica, por poner el broche final, ahora que se da por finalizado ya el plazo de esta primera convocatoria al sandbox, ¿qué balance harían ustedes?
Bueno, el balance ha sido muy positivo. Se han recibido más de 67 solicitudes en la primera convocatoria del sandbox financiero, por lo que realmente se puede apreciar el gran interés por parte de startups y corporaciones españolas e internacionales para testar sus modelos de negocio tecnológicos en el mercado financiero.
Pues nos quedamos con esta valoración y con esta presentación de esta compañía, que ha sido una de las que ha presentado un proyecto al sandbox en nuestro país en esta primera convocatoria. Mónica Rodríguez, responsable de Legal Tech and RegTech de sandbox; Antonio Ríos, director general de Equifax para Iberia; y César Iglesias, responsable de análisis de datos de Equifax para Iberia. Gracias a los tres y hasta una próxima. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.